Hola, hola, bienvenidos. Soy Irra, vuestro coach nutricional. Ya sabéis, estamos aquí en Keto Real. Y bueno, pues hoy otro episodio especial. Va a ser nuestro primer episodio, entrevista, que también lo vais a poder ver en YouTube. ¿Vale? Y en este caso, qué mejor que entrevistar a Cintia, ¿vale? Y tocar un programa que siempre gusta mucho, que es el tema de preguntas y respuestas de la gente que nos sigue. Vale, así que Cintia, bienvenida.
Hola Isra, ¿qué tal?
Pues muy bien, Cintia, la verdad es que es fenomenal en este nuevo formato. ¿Vale? Que no se preocupe la gente que nos sigue en los podcasts, que van a estar siempre, esa es nuestra base. Pero bueno, ahora queremos que nos vean las caras y para eso lo hemos hecho. Entonces, no quiero alargarme mucho en este episodio, por ser el primero, ¿vale? Así que vamos a ir a por las preguntas de los usuarios. Y lo que he pensado, Cintia, si te parece bien, ¿vale? Que tenemos ahí las preguntas cada uno, pues te hago una pregunta y luego me la haces tú a mí. Y así hacemos un poco de juego de preguntas y, bueno, vemos la opinión, ¿vale? Así que, vale, pues vamos allá, vamos a empezar. Bien. Nos preguntan, ¿vale? Esto es de que estas preguntas las he cogido de Instagram en este caso, ¿vale? Lo digo porque la gente se anime a que si pregunta y muchas veces no contestamos, pues fíjate, lo vamos a llevar a vídeo, ¿vale? Para que la gente se anime más a preguntar. Bien, pues vamos con la pregunta. Nos preguntan si somos partidarios de legumbres, por ejemplo, un día a la semana estando en keto.
Bien, bueno, es una de las preguntas que también vemos que se repiten bastante. Y bueno, al final yo creo que somos de la opinión que quien llega para hacer keto al final es porque está concienciado y sabe un poco que la base de esta alimentación es justamente pues, sacar de nuestro planteamiento ese tipo de opciones, ¿no? Las legumbres, cereales, tubérculos. Y no por ello vamos a dejar de cubrir los nutrientes que nos van a aportar, ya que parte de esas vitaminas, de esa proteína, la estaríamos cubriendo ya con otra serie de alimentos. Entonces, como necesario, no sería necesario el hecho de tener que incorporarla. Sí que, bueno, puntualmente, si hacemos alguna recarga y nos apetece que sea con legumbre, pues mejor que con cualquier otra opción procesada o de peor calidad, pero también tenemos que tener en cuenta que las legumbres tienen un alto contenido en antinutrientes y para todas aquellas personas que refieren tener ese malestar intestinal, esa inflamación, esas digestiones pesadas, pues al final no va a ser lo más interesante. Entonces, ya que vamos a hacer un planteamiento de alimentación cetogénico buscando esos beneficios, pues que nadie se preocupe porque por el hecho de quitar las legumbres, pues no va a haber ningún tipo de problema ni de carencia.
Claro, puede ser que le gusten mucho, pero bueno, no pasa nada. Nosotros pensamos que vamos a hacerlo bien, vas a tener digestiones buenas, vamos a tener mucha adherencia, desinflamación. Es decir, que notes todo, ¿no? Todos los beneficios que tiene keto. Y luego, nosotros somos partidarios de hacer recargas, ¿eh? O sea, que en ese aspecto, cuando ya lo manejes, y sobre todo si has conseguido ya tu objetivo, oye, pues, ¿por qué no? Meter esas lentejas o a mí los garbanzos, pues, es una comida que a lo mejor no hago mucho, pero me encanta.
Sí, que siempre hay algún alimento de ese grupo que puede gustar y bueno, pues en un momento determinado, si nos apetece, que no nos tengamos que negar también la posibilidad de comerlo.
Eso es, eso es. Vale, pues tu turno.
Bien, pues también los oyentes quieren saber qué tomar para el estreñimiento. ¿Qué recomendarías?
Vale, pues saltar. No es broma, es broma. Bueno, no es broma, lo voy a explicar. A ver, esta pregunta nos llega muchísimo, muchísimo y por eso la hemos elegido porque supongo que habrá gente que empieza a keto, empieza a ver este tema y aunque lo hayamos contestado ya, pero bueno, pues para esa persona es nuevo. Bien, ¿qué pasa? Que el cambio de alimentación, como un cambio de hábitos, siempre va a estreñir, siempre. Y siempre pongo el mismo caso, tú te vas de vacaciones a Valencia y de estas 3 o 4 días sin ir al baño y dices, ¿qué ha pasado? Sí, tampoco estás comiendo muy distinto. Pero sí, el agua, el sueño. Bueno, pues a lo mejor la relajación, ¿vale? Y eso hace que vayas menos al baño. Pues en el cambio de dieta, igual, pero no porque sea keto, sino cualquier tipo de alimentación que sea basada en comida real. ¿Por qué? Porque también la absorción de nutrientes es mayor y hay menos excremento. Eso por un lado. Luego, vamos ya al detalle, ¿no? Entonces, después de entender que puede pasar días donde no vayas al baño, eso se va a ir regularizando, pero primero agua, hay que tomar agua. ¿Vale? El agua ayuda a ir al baño, ¿vale? Entonces no te lo pierdas. Luego, deporte. Mueve las tripas. Si es algo físico, muévelo. Salta, por eso decía, salta, 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 burpees y ya verás cómo vas a ir mejor al baño, ¿vale? Tercero, Bueno, pues si ya hablamos de comida o de alimentos, pues nosotros, aunque la gente diga que no, pero nosotros lo tenemos súper probado y por eso no gusta mucho nuestro método porque da más adherencia. Nosotros, por la mañanita, un kiwi no te va a sacar de cetosis y te va a ayudar a ir al baño. Después, semillas de lino o de chía, la echas en el yogur y no tienes por qué activarlas, porque lo que buscas es que eso entre y salga. ¿Vale? Entonces, las echas en el yogur o en una ensalada, te las comes y te va a ayudar. ¿Vale? Alimentos ya un poquito pues, más de fibra, ¿no? Más fibrosos. Pues psyllium, que se ha puesto muy de moda. Bueno, pues te echas una cucharadita en el yogur, ¿vale? Para que el tomarlo te guste más, porque en agua es algo extraño de tomar, ¿vale? Se genera como un gel, es mejor en un yogur. Luego, por otro lado, pues puedes hacer una pasta konyac. La pasta konyac no tiene calorías, es pura fibra y te va a ayudar a empujar. Pero siempre recomendamos como mucho una vez a la semana, ¿vale? Porque arrastra demasiado, es decir, ya es algo que va a empujar mucho, ¿vale? Y por último, bueno, pues ya último recurso, ¿vale? Porque esto ya es forzar la máquina un poquito, sería el citrato de magnesio. Vale, bueno, pues comprarlo en cualquier tienda de barrio o por ahí y ver la dosis y eso te va a ayudar a ir al baño. Eso es como más rápido, ¿vale? Por eso lo he puesto en el último caso, ¿vale? Entonces, esas serían mis recomendaciones en general.
Sí, además muy prácticas porque, como bien has dicho al final, en todo cambio de hábitos o de alimentación, yo creo que todo el mundo siempre pasa por unos días así y al final el hecho de salir de la rutina también genera muchas veces ese cambio en las deposiciones o en la cantidad de las mismas.
Claro, simplemente gente que es comercial, que de repente un día va una hora, otro día va otra, nos indican eso, ¿no? Que, pues que están fatal, no van al baño, normal, porque no tienen su hora de baño, su baño de casa y demás, ¿vale? Bien, pues vamos al siguiente. Nos preguntan que si en el embarazo se puede llevar una alimentación keto normal.
Bueno, me encanta que salga esta pregunta porque, como bien sabes, yo he llevado varios casos de mujeres embarazadas, incluso preparando ese proceso de preconcepción. Tenían también esas dudas de esto es posible, de qué manera va a repercutir al final en mi estado de salud. Y siempre decimos, si el planteamiento keto es limpio, es equilibrado, está ajustado a esa etapa, no tiene por qué ser contraindicado en un proceso así. De hecho, todo lo contrario, al final estamos eliminando de ese planteamiento de alimentación opciones de carbohidratos que pueden estar más asociados a generar procesos más complejos durante esta etapa, desde la resistencia a la insulina, si no se controla también pues, el tema de la sal o el consumo excesivo de procesados, la preeclampsia, que también es otro de los problemas frecuentes en embarazo, y al final, según entendemos nosotros esta manera de comer, proteínas están súper cubiertas, las grasas son las mejores, de la mejor calidad, y esa parte de los micronutrientes que nos podría asustar un poco más también está muy cubierta porque damos mucho margen de verduras, hortalizas e incluso de frutas.
Eso es un punto a favor que en nuestro método como profesionales de la salud pues vimos que si metemos mucho margen y estás en cetosis, oye, pues claro que puede valer. Si el tema es que hay que pensar que la cetosis es un cambio de gasolina nada más, pero el funcionamiento vas a estar totalmente completa en macro y micronutrientes. Y encima te vas a evitar pues, esa resistencia a la insulina del embarazo. O sea que nosotros hemos visto casos súper bonitos, ya lo sabes tú, de gente que, bueno, pues que en el embarazo se iba manteniendo de peso.
¿Vale? Sí, y luego sí. Es verdad que muchas veces hay que personalizar, claro. Las pautas, a lo mejor en alguna ocasión sí que necesitan alguna recarga puntual, pues esto se puede trabajar también. Y al final es sobre todo eso, desarrollar un planteamiento muy individualizado, muy enfocado en cómo se sienta la mujer en cada una de las etapas, pero sería perfectamente viable el poder hacer un planteamiento de dieta keto en esta etapa.
Claro, sí, la verdad es que sí, que nosotros lo vemos claro, que por eso hacemos ese seguimiento 24/7, porque vamos de la mano de esa persona y siempre decimos, ¿no? Si yo te quito los cereales, la legumbre, el tubérculo, realmente el resto sí lo tienes, no te va a faltar nada. Es decir, ¿por qué insistan en meter el pan que te va a aportar en un embarazo? Sinceramente, no tiene sentido, ¿vale? Así que, perfecto, pues tu turno.
Pues seguimos, bueno, pues también quieren saber un poquito qué hacer en esas situaciones cuando salen de cetosis y aparece el famoso descontrol, esas situaciones en las que uno se desregula.
Vale, sí, esto es esto es habitual, ¿no? Muchas veces lo vemos en personas que lo quieren hacer muy bien y son poco flexibles. Y entonces, ¿qué sucede? Que al final todos justificamos. Primero, porque el salirte de dieta siempre va asociado en keto, por lo menos, a tomar hidrato de carbono, alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si te has estado muy restringida en alimentos o has metido poca variedad, cuando llega el fin de semana, si te lo saltas y ya te lo salta un poco, ya es como vía libre, ¿no? Y entonces se justifica mucho, ¿no? Oye, es como me lo merezco, o estoy muy mal, o estoy muy bien, sobre todo los fines de semana. Entonces, nosotros vemos eso. Entonces, sería interesante que la gente que le pase, que analice también si ha tenido unos días de estrés. Porque muchas veces se va acumulando, es una gota que va llenando el vaso, y de repente hay épocas que pues como le pasa a esta pregunta, ¿no? Oye, es que de repente últimamente voy a un evento y es que me como todo, ¿no? Yo creo que hay un tema emocional, ¿vale? Hay un tema emocional porque tú eres consciente de que lo que estás comiendo ya no es una recarga, ya es un atracón, y entonces ya es un tema emocional. Entonces, puede pasar, pero analiza qué ha pasado, el por qué de repente últimamente está pasando. Y posiblemente lo que vemos en consulta es que que ha habido un pico de estrés muy alto esa semana, que ha podido ser una semana gloriosa porque en el trabajo te ha ido fenomenal y justificas, o ha sido la peor semana y justificas, ¿no? Hay estreses tanto positivos como negativos. Así que en ese aspecto yo creo que realmente lo interesante es que uno aprenda de lo que ha pasado y vea qué emoción ha habido, si ha habido mucho estrés, y ya está, y no se flagele, sino, oye, ya sé qué ha pasado esto, en la mente tenía ese problema y lo he pagado con la comida. Ya está, pues al día siguiente nos levantamos y en el siguiente evento, pues pienso, oye, cuidado, mira lo que pasó, no, ahora estoy mejor. Entonces, de esa manera, tú ya enfrentas el evento de otra, pues con otra mentalidad y posiblemente lo hagas bien.
Sí, estoy de acuerdo y bueno, añadiría un poco también a lo que has comentado, esa parte importante, ¿no?, de detectar la emoción, porque es verdad que nos quedamos con el hecho en sí, con lo que ha ocurrido, pero no llegamos a profundizar en qué nos lo ha generado, ¿no? Y a veces eso ayudaría muchas veces a frenar todo el proceso posterior. El conocer, el analizar, el saber de dónde viene y de dónde parte esa emoción, y bueno, tener herramientas también para poder trabajar en esos aspectos. Me va a pasar una vez, pero probablemente ya a la cuarta voy a tener soluciones.
Claro, y bueno, y si de repente nunca sucede y siempre... A ver, siempre digo que hay una activación de A y B, ¿no? Entonces, el A es, llega ese momento y directamente voy a la B, ¿vale? Hay veces que con personas que hemos llevado, pues es que era directo. O sea, es que lo podía llevar una semana espectacular, sin estrés y demás, y de repente llegaba a eso y había una disrupción ahí y era directo. Entonces, en este caso, bueno, pues también puede ayudar una persona, una psicóloga, que tenga conocimientos y le dé herramientas, que nosotros llamamos el laberinto. ¿Qué es? Pues desde la A hasta la B, ¿vale? Pues te genera laberintos de pensamiento para que llegue un momento que tardes tanto que a lo mejor ya no llegas a la B, ¿vale? Y eso es, bueno, pues esa terapia conductual, ¿no? De ir viendo por dónde pasas y ir esa sensación que te da, pues a lo mejor bajarla, alejarte, verla desde más lejos, ¿vale? Y son herramientas muy interesantes, ¿no? Pero bueno, entre comillas... No te estoy diciendo que te vayas al psicólogo. Eso sería para algo que dices, es que no puedo. Bueno, pues también hay ayuda en esa parte y hay mucha gente especializada. Pero en nuestro caso lo que vemos es que con que analices un poquito, posiblemente llegues a la solución de, oye, pues mira, mi hijo se cayó o pasó esto y ya está. ¿Vale? Bien, pues ahora voy yo. Bueno, esta pregunta igual es como la otra de gente que yo espero que bueno, que sea gente nueva y que la vuelva a repetir, ¿vale? Pero yo creo que es la pregunta diaria, ¿no? Y en este caso es, ¿qué cosas se pueden consumir en el ayuno?
Sí, esta va a ser nuestra mítica.
Sí. Me lo voy a tatuar para enseñarlo.
Bien, pues bueno, como ya hemos comentado en muchas ocasiones y para toda esa gente que aterrice nuevamente por aquí, pues sobre todo vamos a evitar opciones calóricas, ¿no? Que supongan al cuerpo tener que iniciar una serie de procesos que impliquen una digestión. Por eso recomendamos, pues, opciones líquidas del tipo agua, infusiones, café solo, no acompañándolo de edulcorantes, ni de azúcar, ni de bebidas vegetales, porque eso ya implicaría esa ruptura. Solo en algunos casos también recomendamos la opción del caldo de hueso, porque a mucha gente le ayuda un poco, pues si tiene esa sensación, no de hambre, pero sí un poco de ligero descontrol, un poco de gula, que puedan tener también este recurso, ya que les sacia bastante. Y también para evitar la bajada de electrolitos, puede ser interesante pues acompañar el agua con un poquito de vinagre, unas rodajitas de limón, bueno, pues la famosa bebida energética que recomendamos en keto, que eso les ayuda también mucho en esas situaciones, sobre todo si a lo mejor es gente que hace más deporte en ayunas, estamos hablando a lo mejor de condiciones climáticas pues de más calor, que también ahí sudamos más y necesitamos esa reposición. Y luego tener muy en cuenta, que hay veces que también nos preguntan y ¿cuál sería el orden de ruptura del ayuno? Pues al final, si tenemos que hablar de los macros que influyen de una manera más o menos determinante, diríamos que el que menos nos puede influir, aunque iniciaría ya esa ruta, sería la grasa, después la proteína y al final el que nos saca directamente sería el hidrato. Entonces, ante la famosa pregunta de ¿puedo tomar el eritritol?, que eso también nos lo preguntan mucho, bueno, pues ahí tampoco tenemos la ciencia exacta de saber cuánto nos saca. Pero recomendaríamos que al final, si vamos a romper nuestro ayuno, que sea con algo de más calidad, que sea con algo mejor, generalmente proteína o grasa de calidad.
Claro, sí, porque ya que tienes un ayuno y mentalmente, ¿no?, pues tenemos esa limpieza digestiva, pues oye, meter edulcorante, da igual cuál sea, pues no lo mejor, sinceramente, no lo mejor. Entonces, tómate la infusión, busca infusiones a lo mejor que sean más dulzonas, que las hay, ¿vale?, que están bien, y bueno, pues sería mejor que no echarle ese edulcorante, que, o sea, para mí es como decir, jolín, te estás forzando en hacer un ayuno y vas a ensuciar toda esa limpieza.
Todo ese esfuerzo, eso es.
Claro, sí, entonces, sí. Pues eso, saborizar con hierbabuena, hay gente que le echa hierbabuena.
También.
Le da sabor, como si fuera el mojito, ¿no? El limoncito, un poco de... Y eso, por ejemplo, el otro día, pues contestaba, ¿no? 15 ml de vinagre son 3 calorías. O sea, una cucharada de sopera,
prácticamente nada.
O sea, es un parpadeo, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieres echarlo, no te va a romper el ayuno. Genial. Pues
vamos con más. Bueno, hablabas de infusiones y aquí viene una pregunta también que va por esa línea. El té de cúrcuma, nos preguntan si debe o no llevar pimienta.
Bien, vale, esta es una pregunta muy interesante. La cúrcuma, lo que lleva es curcumina, y la absorción de la curcumina es muy poca. Estamos hablando de un 15 a un 20% solo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, y en té mucho menos, ¿vale? Siempre es mejor en polvo o en raíz, ¿no? Rallarla. Pero bueno, en polvo está bien. Entonces, si te haces una infusión que le eches el polvo, mejor. ¿Qué pasa? Que como es tan compleja de digerir, ¿vale? Bueno, pues se une con pimienta. La pimienta negra, tiene piperina. La piperina lo que hace es que ayuda en muchos alimentos, por eso se ha usado mucho en muchos países, porque ayuda a la absorción de nutrientes. ¿Qué hace? Inhibe algunas enzimas que se cargan lo que es la curcumina. Se la cargan, ¿vale? Entonces, esto lo inhibe. Con lo cual, la absorción va a ser mejor y va a ir al torrente sanguíneo. Que ya sabéis que la curcumina es desinflamatoria, bueno, es un alimento increíble, ¿vale? Pero hay uno y más. Imaginaros, no lo sé en datos, ¿eh? Más o menos. Sé el total final. Pero imaginaros que ya subimos a un 60-70% de absorción de esa cúrcuma. Bueno, pues la curcumina es liposoluble. ¿Qué quiere decir? Que se disuelve en grasa, no en agua, ¿vale? Por eso si lo echas en un vaso de agua se va a quedar arriba, ¿no? Bien, pues entonces, si le echamos un poquito de grasa a esa infusión y le echo un poco de pues, aceite de coco, que es tan famoso, o un poco de mantequilla o demás, ¿vale? ¿Qué va a generar? Que se va a disolver mejor, va a tener mejor absorción en intestino delgado, y lo que va a generar es que, de repente, fijaros, echando la pimienta y la grasa, de pasar de un 15 a un 20 a pasar a un 90% de absorción. Con lo cual, sí tiene sentido, de hecho, tiene mucho sentido cuando... Si vemos todos los curries, todos van a llevar pimienta. O sea, ya nuestros antepasados lo tenían claro y no habían hecho estudios. Y la famosa leche dorada, pues al final es cúrcuma en leche. ¿Por qué? Porque la leche tiene esa grasa, ¿vale? Entonces sí que tiene sentido y sí que os recomendamos, aunque sea un té de cúrcuma, que le eches un poco de pimienta y unas gotitas de grasita, de lo que quieras, ¿vale? Y te ayudaría la absorción. ¿Vale? Bien, pues entonces, seguimos. Última pregunta para ti.
Fenomenal.
¿Vale? Si desayuno avena los días de entreno a diario, perdón, si desayuno avena los días que entreno a diario, que entreno pesas, ¿esto me saca de la cetosis?
Bueno, al final la avena es un cereal, entonces la avena evidentemente nos va a sacar de cetosis. También aquí haría matices como buena deportista y diría que no es necesario vincular los hidratos al deporte como nos han hecho creer y ver, vamos, por activa y por pasiva, nos los han querido meter hasta en la sopa. De hecho, bueno, yo si contase una anécdota que en muchas ocasiones recurro a ella en las sesiones, es que yo precisamente en pruebas que he hecho, creo que en uno de los podcasts anteriores lo mencionaba, cuando justamente hice caso y metí esa recarga de hidratos en el desayuno, justamente me dio una pájara. O sea, que al final el cuerpo, a nivel de rendimiento, no tiene por qué ser así en todo el mundo, pero a mí me ocurrió. Y sin embargo, cuando lo echo en ayunas o cuando hecho un planteamiento bajo en hidratos en esa toma previa al deporte, no me ha pasado, no he tenido esa bajada de energía. Entonces, esto ya para dejar claro que no es necesario. Puedes.
Porque tú entrenas maratón.
Sí, yo ahora estoy preparando la maratón de Sevilla, vale. Y para las carreras que he hecho previas, para medias, las últimas las he hecho en ayunas. Recomiendo también a toda la gente que empiece a hacer ejercicio, sobre todo en las franjas iniciales del día, que prueben poco a poco el interiorizar hacerlo en ayunas, porque es que el rendimiento es otro. El inicio puede costar si no estamos acostumbrados, claro. Pero luego es algo que realmente se nota. Y bueno, pues con respecto a la idea de la avena, pues no sería igual la opción para incluir sí o sí cada vez que vayamos a hacer pesas. De hecho, nosotros tenemos un planteamiento keto enfocado a deportistas, a gente que al final está más metida en el mundo del deporte a nivel más profesional, y sí que recomendamos en algún caso hacer recargas de dextrosa pura, porque eso puede, claro, ayudar a mejorar ese rendimiento, también de cara a la recuperación, pero porque es una opción pues mucho más pura, que al final vamos a metabolizar de una manera pues mucho más rápida en relación a lo mejor a esa comparativa con la avena, con el pan o con cualquier otro carbohidrato. ¿Que queremos puntualmente hacer alguna recarga, como hablábamos en la pregunta de la legumbre? Pues sí, pero que tenga que ser necesariamente obligatorio el que siempre tenga que ser con avena cuando hagamos ejercicio, no sería necesario.
Vale, claro. Sí, es un concepto que es cierto, ¿no? Que se lleva haciendo muchos años, y aparte lo hemos visto en muchas fotos, ¿no? Esa avena se podría ir antes de entrenar, ¿no? Que primero es, ¿por qué comes antes de entrenar? Cuando yo lo que quiero es entrenar, no hacer una digestión, ¿no? O sea, eso de primeras, ¿no? Pero el por qué avena, ¿no? Es que tengo que meter glucosa, pero a ver, si de primeras la avena es de lenta absorción, posiblemente no la uses, o la usas mañana. Pero claro, nosotros hacemos la target, la que dices tú, que al final te doy un destroza que va directamente al torrente sanguíneo, vamos, directo.
Y sí que la va a utilizar, claro. Esa sí que la puede utilizar tu organismo de manera más directa y le sacas una rentabilidad. Al final es lo que dices, la avena, pues, ¿cuándo la usarás?
Claro, claro. Pero estamos hablando ya de rendimiento deportivo, donde hay gente cetogénico, pero ya súper bien, y ya tiene un rendimiento muy alto y de repente quiere probar las dos energías a ver cómo va. Pero si tú estás iniciándote en cetosis, adáptate a entrenar en cetosis.
Eso
que,
es.
Que al principio es cierto que cuesta, pero luego es una maravilla.
Luego es que totalmente recomendable, vamos, la sensación de ligereza, de activación, de energía y sobre todo el decir, es que no tengo nada en el cuerpo y esta es mi propia energía. O sea, parto de la base que no tengo que añadir nada para plantearme funcionar y llegar a mis máximas repeticiones, a correr más rápido, bueno, cada uno al final en el deporte que practique.
Claro. Perfecto.
Pues y bueno, también la última para ti. También quieren saber si es posible comer arroz o patatas y si antes es necesario refrigerarlas durante un tiempo.
Vale, como veis, hemos elegido todas las cosas que nosotros vemos que para nosotros ya no es una dieta keto, ¿no? Al uso. Es decir, nosotros levantamos cereales, legumbres y tubérculos. Tubérculos, patata, arroz, en tema cereal. Entonces, oye, pues si estás haciendo una keto con unos objetivos de energía, de bajada de peso, de desinflamación y demás, pues el tema de estar haciendo el truco del almidón resistente, que si enfrío y demás, por nuestra experiencia no funciona. O sea, nuestra experiencia es que como te tomes una patata, aunque esté fría, te ha sacado. Te ha sacado. Con lo cual, no sé, yo creo que eso es un movimiento que está interesante, pero es como buscar la trampa, ¿no? Y bueno, pues, oye, si la patata es un alimento que nosotros defendemos a muerte, pero el tema es, si haces un enfoque, es como, imagínate, a un vegetariano le dice, bueno, ¿y si como carne una vez a la semana? Y dice, bueno, a ver.
Sí, que al final termina siendo un enfoque más flexible, más que un...
Claro, eso es. Entonces, si le quieres llamar vegetariano, vale, porque el mayor porcentaje es vegetariano, ¿no? Pero si hablamos de keto puro, no lo metemos ni cereal, ni legumbres, ni tubérculos. Si no, es una low carb o pues una keto con recargas. Pero yo lo haría, porque está muy bien a lo mejor esa recarga de patata asada estupenda o fría, uh-huh. Lo haría cuando ya hubiera conseguido un objetivo claro.
Sí.
Donde... esa patata será recarga y lo haría como buscar adherencia en mi alimentación para dar más amplitud y que sea algo más sostenible en el tiempo. Pero no buscar la trampa de inicio, por ejemplo, en una bajada de peso.
Sí, estoy de acuerdo porque al final eso va a ralentizar todo y al final no están consiguiendo esa adherencia que buscamos inicial.
Eso es. Así que, bueno, pues hasta aquí el episodio. Que nos pongan los comentarios, que nos pongan preguntas y haremos más vídeos de este tipo para contestar a la tribu.
Eso ¿vale? es. Hasta la próxima.
Hasta luego, keto reales.